Digitalidades.
Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías
y la cibercultura.
Digitalidades.
Buenas tardes, ya estamos en Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez y estaremos aquí hablando sobre temas relacionados con nuevas tecnologías y también de otros tópicos que pueden vincularse a las nuevas tecnologías. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Tenemos nuestra vía web www.inrit.org, donde usted puede acercarse para tener además el panorama sobre lo que ofrece en materia tanto de radio como televisión el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Asimismo, tenemos nuestras aplicaciones y también, dependiendo del sistema operativo que usted use, nada más puede buscar en las tiendas de aplicaciones Instituto Morelense de Radio y Televisión y usted puede acercarse tanto para iOS o iOS, como guste, y también para lo que es el sistema Android. Y bien, en el sistema operativo se encuentra Héctor Vargas y nos vamos a meter de lleno ya a recordar aquí el pasado de Internet.
Efemérides.
El miércoles 18 de noviembre de 1996 fue lanzado el programa ICQ. El programa ICQ es un cliente VoIP de mensajería instantánea multiplataforma. El nombre ICQ deriva de la frase en inglés ICQ, originalmente desarrollado por la empresa Mirabilis. El programa fue comprado por AOL en 1998 y luego por Mail.ru Group en 2010. La aplicación y el servicio cliente de ICQ se lanzaron inicialmente en noviembre de 1996 y se podía descargar gratuitamente. ICQ fue uno de los primeros mensajeros instantáneos independientes, mientras que el chat en tiempo real no era nuevo en sí mismo, ya que IRC era la plataforma más común en ese momento. El concepto de un servicio completamente centralizado con personal las cuentas de usuarios centradas en conversaciones individuales establecieron la referencia que fue adoptada por los servicios de mensajería instantánea posteriores, y su influencia se ve en la actualidad en las aplicaciones de redes sociales modernas.
Pues ahí está esto que fue todo un hito en la historia de las interacciones, en particular años 90, estamos hablando del ICQ, que fue toda una vía para que la gente de diversas partes del planeta se conectara para las interacciones que derivaban ya de todo esto que era conocido como el IRC. Es decir, todas estas conversaciones a través del chat que se originaron en los años 80 y en donde hay que decir justamente en los años 80 invención finlandesa que terminaron por desembocar en un instrumento, una vía de comunicación para dar cuenta de la situación que se vivía en la Primera Guerra del Golfo. Entonces, este fue uno de los elementos que sirvieron para ese entonces. En la Segunda Guerra del Golfo ya estarían los blogs y ahí tendríamos que hablar de un personaje importantísimo dentro de la historia de Internet que fue Salam Pax y que no era más que un seudónimo para, digamos, estar narrando en este caso lo que se sucedía no solo en el terreno de la guerra, sino propiamente cómo lo iba experimentando alguien, un iraquí, directamente, y entonces esto fue muy estremecedor e importante. Y bien, vámonos a nuestra sección de noticias.
su año fiscal, finalizado el 3 de octubre, Walt Disney Company reportó una pérdida por $1,743 millones o de $1.57 por acción, en comparación con la ganancia reportada el año anterior de $14,000 millones o $6.26. Los resultados se vieron afectados negativamente por la pandemia de la COVID-19, sobre las unidades de parques, experiencias y productos, donde desde el segundo trimestre del año fiscal, dichos sitios han estado cerrados y operando a una capacidad muy reducida, mientras que los cruceros se han suspendido. Google, filial de Alphabet, anunció que agregará a Maps dos nuevas mejoras sobre la COVID-19, que serán para los sistemas operativos iOS y Android. Se incluirán los casos detectados en el área del usuario en conjunto con los enlaces rápidos a los recursos contra el coronavirus de las autoridades locales. De esa manera será posible visualizar en tiempo real las aglomeraciones en, por ejemplo, las líneas de autobús. Este servicio estará disponible solo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Brasil e India. La COVID-19 ha provocado el mayor experimento de teletrabajo de la historia, y los efectos colaterales de esa pandemia tendrán impacto a largo plazo en el mundo profesional. Eso es lo que al menos ha revelado Bill Gates, que afirmó recientemente que su predicción es que más del 50% de los viajes de trabajo y más del 30% de trabajo en la oficina desaparecerán. Gates señala: "Iremos un poco a la oficina y viajaremos por trabajo, pero lo haremos de una forma dramática menos frecuente a como lo hacemos ahora". Amazon quiere integrarse a la industria farmacéutica, explora nuevos nichos de mercado y aprovechar su capacidad logística. Por eso, ha informado de su nueva categoría Amazon Pharmacy, que permite a los clientes de Estados Unidos solicitar medicamentos con receta para entrega a domicilio, incluida la entrega gratuita para los miembros de Amazon Prime. Apple anuncia un cambio fuerte en las políticas de cobro en la App Store. A partir del próximo año reducirá a la mitad la comisión de cobro, de manera que los desarrolladores pagarán solo 15% de sus ganancias, en vez del 30%, como sucede actualmente. Los podcasts llegaron a Amazon Music en septiembre pasado, pero solo en algunos mercados seleccionados. Ahora llega a México a Amazon Music en México, con contenido en español enfocado específicamente al mercado nacional. Los contenidos estarán disponibles sin costo en todas las modalidades de Amazon Music, incluida la nueva versión gratuita. Se podrá acceder a los podcasts desde la aplicación de Amazon Music para iOS y Android, en el apartado dedicado de Amazon Music y en dispositivos Echo.
Pues ahí está este panorama. Destaca esto que refiere Bill Gates de cómo el teletrabajo está, pues, de alguna manera demostrando por esta misma contingencia que hemos estado viviendo prácticamente a lo largo del año que corre, que es una de las vías importantes para implementar y sus derivas y consecuencias que puede tener en diversos terrenos. Él pronostica una disminución significativa del trabajo en las oficinas. Sin embargo, la realidad es que en algunos países, particularmente en estos latinoamericanos, son más testarudas las burocracias gubernamentales para poder implementar en sus espacios laborales este tipo de situación o de posibilidades, digamos, del teletrabajo o home office, a diferencia del sector privado, que es mucho más flexible para este tipo de situaciones. Entonces, digamos, en algunos países esto seguramente se desarrollará, y de hecho ya hay implementaciones, incluso normatividades que se empiezan a trazar en el caso de Europa y Estados Unidos, para afianzar esto y que sea una realidad en el lapso pues más corto posible. En donde se tiene que ver también si es una prestación, si esto implica que los costos derivados de, digamos, la luz y una serie de implementos que pueden tener que usar las personas en su casa sean sufragados por el empleador, o por lo tanto, si siendo una prestación, si fuese el caso, pues no tendría por qué sufragarlo. Es decir, todo esto se está discutiendo y ya veremos en el futuro hacia dónde apunta este tipo de discusiones. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento más a Digitalidades.
Digitalidades.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Medidas, nueva normalidad en el hogar. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Sana distancia, mínimo metro y medio entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar. Limpieza y desinfección con cloro en casa. Evitar compartir objetos de cualquier tipo.
Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19, de lunes a viernes, 7:00 a.m, 1:00 p.m. y 8:00 p.m. a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Pues ya estamos de regreso en Digitalidades. Y por cierto, esto de la situación que se está gestando también en términos de cómo Amazon irrumpe también en el terreno de pues nuevos giros, nuevas implementaciones que tienen por objeto fundamentalmente cubrir ciertos giros, porque se convirtió en el minorista, supuestamente, un minorista que iba primero a abrirse a los derroteros exclusivamente de la venta de libros. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, pues lo que nos fuimos encontrando fue con que empezó a abarcar una serie más de ámbitos. Y en tal sentido, actualmente entra a un terreno como pueden ser la cuestión de pues toda la venta de productos farmacéuticos. En realidad, el objetivo principal de Amazon pues es acabar con Walmart. Y esto veremos si es posible, si es factible que lo concrete, pero en realidad no es nada fácil pensar que en un lapso corto Amazon pueda desbancar a esta tienda poderosa como es Walmart, que opera a escala planetaria también. Bueno, vamos a cambiar, ya nos vamos a meter a nuestra charla el día de hoy. Vamos a hablar con el maestro Ricardo de la Peña. Él es sociólogo e investigador de la opinión pública, es presidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas, es director adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ricardo, pues gracias por acompañarnos en Digitalidades.
A la orden, señor.
Pues, Ricardo, esto de las elecciones el en Estados Unidos en días pasados, pues ha dado, pues para generar múltiples comentarios. Fundamentalmente el malo de la película, se dijo en un primer momento, eran las encuestas y las encuestadoras. La noche misma de las elecciones afloraron pues las críticas por haber estimado que Biden iba a ganar de manera cómoda las elecciones en estados claves. Pero al calor también después de los acontecimientos, conforme fueron pasando los días, ya se empezaron a matizar las cosas y el panorama ya no fue tan crítico. ¿Tú cómo evalúas esta situación que se presentó?
A ver, el rendimiento de las encuestas es difícil muchas veces estimarlo cuando los resultados no están completados. Eso ocurrió el martes la semana pasada, uh-huh, y de alguna manera es parte de, es parte del fenómeno que luego se da cuando a bote pronto uno comienza a cotejar resultados de encuestas contra parciales de una elección. Uh-huh. Ahora, el balance, yo no quería ni en la crítica radical que se trató de hacer ver como los villanos a las encuestas del martes de elección, ni tampoco en la visión benevolente que posteriormente parece surgir y diciendo, no, es que estuvieron muy bien las encuestas, salieron bien libradas. Yo creo que no es así, no es un blanco o negro, tiene claroscuros. En las encuestas en promedio estimaban una desventaja de Biden de 7 puntos a nivel nacional. Los datos nos dicen que va a terminar en torno a 4 puntos. Hablamos de una desviación de entre 1.5 y 2 puntos porcentuales para cada candidato, pero que en la práctica tuvo un sesgo sistemático. Uh-huh. Entonces, sí podemos decir estuvo dentro del margen de error, es una, uh-huh, forma cómoda de cubrir. Uh-huh. Pero también puedo decir fue un sesgo sistemático de las encuestas que habría que explicar, porque es la segunda elección consecutiva en que hay problemas de diferendos que son hacia un solo lado y que se reflejan más a nivel de estados que a nivel del agregado nacional, pero que sin embargo están ahí presentes. Primero. Segundo, sí, en la mayor parte de estados claves, las encuestas tendieron a mostrar promedios que resultaron próximos con resultado real. Uh-huh. Sin embargo, en 3 de los 10 estados claves, 2 muy competidos, 1 no tan competido que es Florida, las encuestas equivocaron el ganador. Y en 4 casos de los 10 estados claves, las encuestas tuvieron desviaciones por encima de 5 puntos porcentuales en promedio. Nuevamente, está ahí Ohio, está Iowa, no recuerdo cuál otro, pero nuevamente está Florida. Si uno va haciendo la lectura y va comenzando a ver qué es lo que ocurrió, creo que ahí hay un hueco que resulta muy importante de llenar. Hay poco tino, está poco afinada la medición de la intención de voto latino. Porque además este concepto mismo de latinos, hispanos o demás es un constructo que puede ser políticamente pertinente y significativo en algunos casos, pero que realmente es un constructo sumamente artificial y ajeno a la propia población de la que habla. No existimos los latinos, no existimos los hispanos. Existen cubanos radicados en Florida, uh-huh, existen mexicanos radicados en Nuevo México o Arizona o tal, existen mexicanos en Chicago, pero existen también, por ejemplo, sudamericanos en Florida, y sudamericanos en Nueva York, y mexicanos en Nueva York, y puertorriqueños en Nueva York, que no se admiten como ciudadanos estadounidenses. En fin, hay un conjunto de vectores que hacen que el agregado latino resulte muy confuso, y que aunque le demos una cobertura en las encuestas donde el 70% de la población del estado es latina, entonces cobramos el 30% de la cuota de casos latinos, sí, pero no es lo mismo si incluir cubanos que si incluir brasileños. Uh-huh. Este es un tipo de detalles que habría que ver, que tal vez hay que afinar. Y también resulta que hay algunos grupos poblacionales que parecían estar mejor representados que otros, más acordes con los resultados. En fin, es algo muy técnico que hay que ir afinando, y no se trata ni de decir es que tuvieron muy malas encuestas ni estuvieron muy bien las encuestas. Las cosas tuvieron como suelen estar, y en algunos casos fueron muy precisas y muy, muy exactas y muy próximas al resultado, y en algunos casos se desviaron, o simplemente no son herramientas útiles para poder resolver quién va a ganar casos como Georgia o Carolina del Norte, donde vamos, uh-huh, más bien son tan estrechos que no importa que hagamos 1,000 encuestas, no sabemos qué va a pasar porque hay que contar los votos.
Ahora, Ricardo, es más difícil pronosticar los ganadores en un sistema indirecto de votación como en Estados Unidos o en uno directo? ¿Cuál es desde tu óptica o no tiene nada que ver eso?
A ver, son dos cosas distintas. Uh-huh. Una cosa es calcular cuál es la distribución del voto popular, que eso es lo que en 2016 fue muy precisa la, uh-huh, la medición por encuestas, si calculaban un poco más de 2 puntos porcentuales en promedio de ventaja para Hillary Clinton y lo obtuvo, y donde de alguna manera hubo un sesgo en esta ocasión al sobreestimar sistemáticamente además a Biden. Creo que es una encuesta como cualquier otra encuesta que hacemos en cualquier país del mundo. Uh-huh. Creo que es calcular cuál va a ser el reparto de votos electorales. Eso obliga a una estimación estado por estado. Y a agregar, en todo caso, a lo mejor no 50, porque realmente en Estados Unidos están en disputa a lo mejor los 10, 12 estados. El resto de los estados realmente ya sabemos quién va a ganar. Y con una medición básica que colabore que no ha habido un cambio de tendencia, uno puede asumir, por ejemplo, que California le iba a ganar el Partido Demócrata, no importaba mucho en qué tan precisa fuera tu encuesta, ni uh-huh, qué tamaño de muerto optaras, ni en fin, nada por el estilo, porque el margen es muy amplio. Lo mismo en muchos otros estados en que son republicanos o demócratas de antemano. Pero hay un conjunto de estados claves y que tienes que afinar la medición y donde a veces es muy difícil poder prever mediante encuesta para quién es. Y entonces pasas de aquí a los modelos probabilísticos de asignación de triunfo que, bueno, conocemos el caso del sitio 538 y conocemos el caso de otros espacios diversos en los cuales se trata de acercar a cuál va a ser el reparto probable de votos uh-huh, electorales. Es otra cuestión, y por ejemplo, en España es muy típico que las encuestadoras calculen el voto popular, cuánto va a ganar el Partido Popular, cuánto va a ganar el PSOE, cuánto va a ganar y cuántos diputados a las Cortes va a tener el Partido Popular, el PSOE o Podamos. Uh-huh, uh-huh. Y son dos ejercicios distintos. Incluso en México ha habido ocasiones en que una encuesta pretende acercarse a cuál va a ser el número de diputaciones que va a obtener un partido, que no es igual al porcentaje de votos que va a sacar. Uh-huh. Es otro cálculo distinto. ¿No? Cada cual con sus peculiaridades, y desde luego la aproximación mediante votos electorales es a veces compleja y tiene márgenes muy amplios, porque errar en un solo caso en Estados Unidos, en un solo estado, puede significar un cambio de, digamos, por ejemplo, Texas, puede significar un cambio de a lo mejor 70 votos electorales que se van, que se quitan a uno y se le suman a otro, lo cual implica una desviación muy alta respecto al total de votos que están en disputa. Un solo pequeño un estado que te equivoques es suficiente para que te cambie la estimación de manera radical.
Ahora, ¿tú crees, Ricardo, que el voto anticipado fue clave para Biden? ¿Qué hubiese pasado si esa gente no hubiéramos estado en una situación en la cual se anticipó abrumadoramente una cantidad importante de personas a sufragar por Biden? Si se hubieran esperado al último, ¿hubieran cambiado su voto y tal vez ya no hubiese sido no se hubiese dado el triunfo de Biden? ¿Tú cómo ves eso?
Mira, yo creo que el hecho de anticipar el voto no cambió mayormente el sentido de la votación. Uh-huh. Lo que provocó fue que los procesos de cómputo se vieran afectados por las diferencias muy importantes entre el patrón de votación del voto anticipado y el patrón y el reparto que se dio en el voto en urna en la jornada electoral. Los que votaron el mismo día fueron más proclives a votar por los republicanos, y los que votaron anticipadamente fueron más proclives a votar por demócratas. Uh-huh, lo uh-huh. cual tiene que ver con el hecho de que se había ya de antemano generado una diferenciación entre electores pro-demócratas y electores pro-republicanos en razón a su actitud respecto a la pandemia uh-huh. de COVID-19. Los republicanos, descontándola, calificándola o bien de inexistente virus, como en algunos casos extremos se da, hasta como algo que no es trascendente, y a diferencia, En el caso de los demócratas preocupados por la situación de la pandemia y por ende más proclives a alejarse de ese evento masivo que de alguna manera signifique concurrir a un centro de votación. Uh-huh. Finalmente, son decenas de personas las que pasan por una instalación y con la cual tendrías que tener contacto para votar el día de elecciones. Si tú votas en solitario días antes o votas por correo, evitas esa aglomeración. Entonces creó ese sesgo electoral que no necesariamente tendrá que repetirse en cada elección, o no al menos en la magnitud que se dio en esta. Y hubo mucha desinformación el día de elección. No sabíamos, por ejemplo, si el estado de Pensilvania ya incluía o no qué votos, y si en Carolina del Norte ya se habían incluido los votos por correo o no, qué parte eran contabilizado o no. Era un detalle muy fino, a veces establecido en normas y a veces en acuerdos muy tomados al calor de esta elección en particular, que hacían que hubiera una desinformación muy clara donde a veces no sabíamos si lo que nos estaban dando como un avance del 30% o del 50% ya incluía o no incluía el voto por correo y anticipado, y por consecuencia si estaba generando una distorsión a favor de uno u otro candidato que pudiera cambiar al ganador que estaba aparentemente a la cabeza conforme al cómputo, que a lo mejor lleva muy avanzado, pero estaba sesgado.
Uh-huh. Ahora, Ricardo, en este contexto de que se habla mucho, Ricardo, de que, digamos, los métodos ya convencionales, digamos, de medición de la opinión pública ya no son tan eficaces, que los hábitos y cambios también de las personas llevan a pensar en otras modalidades. Por ejemplo, se dice irrumpir de manera más directa con el Big Data para medir ya de manera más eficaz pues las orientaciones de las preferencias electorales. ¿Tú crees que la tendencia va a ser hacia allá?
A ver, los datos de, al revisar la actitud de encuestas previas en Estados Unidos, nos muestra que los métodos más tradicionales uh-huh. de aproximación al elector resultaron mucho más próximos al resultado que métodos más, entre comillas, modernos uh-huh. o avanzados de medición, como pueden ser las encuestas robotizadas o las encuestas por Internet. La entrevista personal con un operador de parrilla telefónica, que es la convencional en Estados Unidos, fue mucho más certera que encuestas en Internet o encuestas robotizadas. Eso es lo primero. Es decir, la tecnología no ha alcanzado todavía a tener los niveles de precisión que se tiene con las entrevistas personales de parrilla telefónica. Uh-huh. Ahora, es uno. Dos. Sí, los modelos de Big Data eventualmente pueden terminar reemplazando las encuestas. Uno supondría que sí. Sin embargo, no existen modelos decantados de tratamiento de Big Data que puedan prever adecuadamente el comportamiento del global de electores. Uh-huh. Como elementos que puedan prever cuál es la preferencia de un segmento determinado de quienes están en una red social o en una... o están siendo impactados por una determinada forma de comunicación digital. No es lo mismo prever cuál es el comportamiento de estos electores o qué proporción de los electores tienen tendencia a pensar tal o cual cosa, a partir de allí poder resolver el problema de cómo se está distribuyendo el conjunto global de electores. Uh-huh. Son dos fenómenos distintos. El primero está muy avanzado. El segundo no lo está tanto. No existen todavía modelos predictivos que aseguren una aproximación con el voto, ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo, salvo algunos mecanismos de técnica de panel en que se puede ver qué tan cercano fue lo que tienes como panel al voto ejercido en un momento determinado, y luego en una segunda ocasión puedes volver a detectar qué cambio se dio dentro del patrón del grupo que ya estableciste como panel y puedes estimar de alguna manera el voto popular. Pues, esto en Alemania o en Francia está avanzado, no tanto en Estados Unidos, y no es Big Data, sigue siendo mecanismos de aproximación a través de algo parecido a las encuestas, que son los mecanismos de panel.
Pues, sin duda alguna, lo que nos dice el maestro Ricardo de la Peña es que todavía le queda un trecho por caminar a estas tecnologías del Big Data. Hoy pues hemos conversado con el maestro Ricardo de la Peña, el expresidente ejecutivo de ISA Investigaciones Sociales Aplicadas. Y Ricardo, te agradecemos que nos hayas acompañado aquí el día de hoy en Digitalidades.
Al contrario, a la orden, y gracias por dejarme platicar con tu público.
Pues nosotros ya nos vamos de Digitalidades el día de hoy, gracias a Héctor Vargas, que estuvo en el sistema operativo de Digitalidades, y los esperamos aquí el próximo jueves a las 18:30 horas.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.